están con nosotros acá en el estudio de Radio Nacional y empezamos a agradecerle Darío Stanschreiber, ¿está bien?
Está perfecto.
Impresionante.
Impresionante.
Puesto en fonética. Darío Stanschreiber ha venido con Lucrecia Pinto y Martín Chino Capici. ¿Capici o Capici? Capici. Que saludan, por lo tanto.
Hola.
Muy bien. Y vienen a presentar parte de un... ¿qué es? ¿Un espectáculo? ¿Qué es,
Darío? Un espectáculo. Un espectáculo de filosofía y música.
Filosofía y música. ¿Se puede mezclar?
No se pueden mezclar. Y nosotros por eso lo mezclamos junto con el teatro. Son tres géneros: filosofía, música y teatro. Y lo que hacemos es intentar un diálogo imposible, porque ninguno de los tres géneros se come al otro, sino que se respetan en su diferencia. Entonces, mientras yo voy haciendo filosofía sobre grandes temas existenciales como el poder, el amor, el tiempo, lo real, la música va invadiendo esas letras con canciones así clásicas del repertorio nacional, del rock nacional en general, canciones de Charlie, de Spinetta, de Los Redondos, de Soda. Y al mismo tiempo vamos generando así como puestas escénicas, porque cada una de estas temáticas la representamos con algún tipo de, o de sketch, o de situación así visual, pero se van los tres géneros de la mano ahí, tratando de hacer de la filosofía algo más ameno, más llevadero y más sensible, que es lo que le falta a la filosofía, que es mucha cabeza y poco cuerpo, ¿no? Entonces, al mezclarlo con el arte, ganamos un poco, me parece, en esa sensibilidad estética que también le hace la filosofía.
Desencajado se llama y lo vienen haciendo desde hace ¿cuánto?
5 años.
¿5 años?
Sí, 5 años.
Darío, vos tenés 49.
Sí.
Sos licenciado en filosofía y has sido docente en todos los niveles educativos, primario, secundario, terciario, universitario y posgrado.
Sí.
Un par de preguntas rústicas.
Dale.
Una persona que estudió filosofía, ¿es un filósofo?
Mira,
¿sabe dónde nació Schopenhauer? Pero
sí. No mucho saben dónde nació. En Alemania, tirás. Bueno. Lo que pasa es que hoy googleás todos esos contenidos, eso con es lo cual no, la memoria dejó de ser un recurso cognitivo hoy. Uh-huh. Pero me parece lo siguiente, me parece que es un problema político. Ajá. Porque yo sostengo fuertemente que cualquiera filósofo, si se coloca en el lugar de la pregunta filosófica. Entonces trato de rebajar de ese halo sacro que tiene la palabra filósofo, como que filósofos solo pueden ser Platón, Marx y Nietzsche. Y todo el resto al lado de ellos somos nada.
Por ejemplo, Aristóteles.
Además. Todo el resto de los humanos, claro.
Sí.
Pero en ese sentido digo, un profe de filosofía en una escuela que logra que en 40 minutos se genere un acontecimiento filosófico con pendejos que empiezan a abrir la cabeza y a pensar un poco y a cuestionarse su día a día, es un filósofo. Porque logra eso que lograba Sócrates hace 2500 años, que pase algo.
Uh-huh.
Entonces creo que frente a la aristocracia de la filosofía yo reivindico lo popular del término filósofo como una forma de democratizar el concepto. Ahora, me pasa lo mismo al revés.
Ajá.
Frente a aquellos que se dicen filósofos por decir tres pelotudeces, ahí yo reivindico que no cualquiera filósofo. O sea, te diría que es relacional la respuesta. Depende contra quién reivindicas o no la palabra como algo posible de ser socializada.
¿Tiene mucho sentido la expresión más o menos popular o coloquial, tomarse las cosas con filosofía, que quiere decirle tomarte de tilo, tomarlas con tranquilidad, o qué quiere decir?
Es que depende con cuál filosofía, ¿no? Porque tomarte las cosas con filosofía marxista significa agarrar el fusil y salir a reventar a todo el mundo, si te la tomas así, hacer la revolución. Ahora, si tomarse las cosas con filosofía es con filosofía estoica, entonces sí, me parece que ahí es como tomar cierta distancia. A mí me pasa con el fútbol, yo soy muy futbolero, me tomo las cosas con filosofía cuando mi equipo pierde. Agarro, tomo distancia y digo, pará, no puedo ser...
Soy pincharrata.
Soy pincharrata, entonces no puedo ser tan tarado de estar enloquecido por 22 tipos atrás de un pedazo de vaca muerta. Entonces tomo esa distancia. ¿Cuándo perdemos?
Es un bilardista portador sano, ¿no?
Soy un bilardista portador. Yo creo que todo bilardista es enfermo.
Yo no soy bilardista, pero mi antimenotismo.
Sí, pues da para que te.
Yo tampoco soy antimenotistas. Menotti es como el marxismo, como la doctrina de Cristo. Lo que ellos dijeron no estaba tan mal. Lo peor son los discípulos.
La iglesia.
La iglesia, claro.
La iglesia
claro.
Menotista. Pero, digamos, me parece que esa es una dicotomía, como decís vos, que tiene más que ver con los seguidores que con otra cosa, digamos. Nadie puede pensar al fútbol si no es desde lo que el fútbol es, que es ganar o perder. Digo, no hay otro propósito en la competencia futbolística que no sea ganar un partido. O sea, que en ese sentido somos todos bilardistas, si lo lees así. Ajá. ¿Te gustó?
Me gustó. Una última antes de hacer un tramo, un segmento de Desencajados para irnos entendiendo y, por supuesto, vamos a seguir. Pero, ¿vos sos creyente, Darío?
A ver, la palabra creer.
Lo metí en un lío, ¿eh?
No.
Epa.
La palabra.
Me siento Luis Majul.
Tenés algo en el.
Sí.
En el tono.
En la estatura. Física.
Mira, yo creo que la palabra creer es una palabra muy. Muy problemática. Uh-huh. Por suerte. Fíjate que en el único caso en que creer no tenga que ver con dudar o con la ausencia de certidumbre, es en la religión, porque se llama creyente, o sea, el que cree en Dios afirma taxativamente que Dios existe. Para todo el resto de las situaciones, creer implica la incertidumbre, menos en la religión, es increíble. Yo digo, creo que el segundo semestre la economía va a mejorar, ponele. Ese creer supone, bueno, un ojalá, un espero que, cierta predicción. Ahora, en la religión, cuando vos decís creo en Dios, estás afirmando taxativamente una verdad. Yo no soy creyente en términos tradicionales, para nada. No soy un ateo, porque creo que el ateísmo es una forma de la creencia. Creo que el ateo está absolutamente convencido de la inexistencia de Dios, o sea que afirma una verdad. Y mi problema es la verdad. O sea, yo no puedo creer en la verdad. Ni en la verdad de que Dios existe, ni en la verdad de que Dios no existe. Entonces me siento más cómodo con lo que se llama agnosticismo. Ahora, el agnóstico, ante la pregunta, ¿hay algo más?, te dice, no sé. Con lo cual la deja abierta, ¿sí? Pero, o sea, si en algo no creo, es en el negocio y en la violencia de las religiones institucionales, la que sea y en la modalidad que sea. Ese dogma que hace de la creencia una forma para sostener sus prácticas humanas, diría Nietzsche, demasiado humanas, no puedo creer.
No lo puedo creer. Presentanos lo que vamos a escuchar ahora de Desencajados y presentanos a tus compañeros nuevamente, aunque hablamos, pero un poquito más.
¿Cómo no?
Grecia Pinto y Martín Capiche.
Bueno, Desencajados somos cinco en escena, una banda conformada por un guitarrista que está acá, que es Martín Chino Capici, un baterista que es Lucas Wilders y un bajista que es Juan Finger y Lucrecia Pinto que canta, hace la voz y un poco toda la dirección musical del espectáculo. Nosotros hacemos 10 temas distintos que van, como te decía, interviniendo distintas cuestiones filosóficas. Perdón, vamos a hacer un fragmento de una de las partes así finales de la obra donde tocamos el tema del poder. Y bueno, lo presentamos y después lo charlamos. Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que terminaron la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Sobre quiénes? Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes. Si hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían llamaban a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los galos. No llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fundida. ¿Nadie más lloró? Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién venció además de él? Cada página, una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada 4 años, otro de estos grandes hombres. ¿Quiénes pagamos sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos, te has fumado. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos.
Vencedores que nunca terminan de vencer, ya que necesitan de sus vencidos para seguir venciendo. El poder es infinito. Cada vez que vence, vuelve a crear nuevos enemigos.
Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivas, mascando un hueso, tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarte con los restos. Ovejero que descansa el manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores, vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle.
La letra de los vencedores escribe la historia y habla siempre en nombre de la verdad. No hay redención para los derrotados si no emancipamos sus voces. No hay revolución que no comience en la subversión de la palabra. Nada es definitivo. Todo puede ser de otra manera. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de tanto plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos.
La banda de mi calle.
¿Es una payada esto que? Payada culta, ¿cómo es?
Es un diálogo, ¿no?
Es un diálogo. ¿Una payada es un diálogo o es otra cosa?
Y es un diálogo que busca en realidad como refutar al otro o ganarle en la discusión. Acá yo siempre, digamos, pienso en la frase esa de Nietzsche que dice: tu mejor amigo es tu peor enemigo. Uh-huh. En el sentido de que en realidad la música y la filosofía están payando porque se están diferenciando y cada uno quiere como sobrevivir a su género. Porque, viste, no es que la música quiere como darle así una especie de marco funcional, ¿no?, de acompañamiento a lo que dice la filosofía. Y no es y al revés tampoco, no es que yo voy a explicar qué quiso decir el Indio Solari con la canción Vencedores Vencidos. Ahora, parecería que el poema de Brecht, no lo estamos haciendo, pero toda la reflexión que hacemos sobre el poder y la canción de los Redonditos están hechas por una misma pluma, ¿no? Porque parecería que hubiera leído el texto de Brecht el Indio cuando escribe Vencedores Vencidos. Entonces, y no lo hizo, o está claro que son propósitos distintos, pero lo que nosotros proponemos es cómo se engordan las obras. O sea, después de haber escuchado Vencedores Vencidos, en este marco la podés interpretar desde otro lugar, porque una obra es una obra abierta, va ganando en las distintas interpretaciones. Y lo mismo con el poema de Brecht. A nosotros mucha gente nos escribe, o sea, cada vez que leemos el poema de Brecht tenemos en el fondo la música de los Redondos, ¿no? Porque eso es un poco la propuesta de Desencajado.
Y tal vez el poema es más monológico, ¿no?, en algún sentido, el poema de Brecht, y la canción del Indio es más abierta, ¿no?
Sí,
¿Cómo nació esa correspondencia entre la canción? Y otra cosa, es una canción que tiene una, o sea, que le descubren como una raigambre filosófica, por decirlo así, y a la vez, despojada de ciertas cosas, es un tango, ¿no?
Sí.
No sé si la compañera lo canta también muy bien, pero parece un tango, ¿no?
Y la hemos llevado, lo que hacemos en Desencajados también, todo desencaja, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, la mayoría de los temas del rock nacional, que son como muy conocidos, tratamos de llevarlos como a géneros distintos. Por ejemplo, hacemos Tu Amor de Charly y Pedro Aznar con un aire de bossa nova, ponele. En este caso la tiramos para el tango, igual está faltando el bajo y la batería, que falta como un elemento más rockero que también tiene la canción, pero estamos siempre intentando desencajarla. Ahora, es evidente que todas las canciones que hacemos, como toda canción, como decís muy bien vos, es abierta a interpretaciones varias. Hacemos un tema de Van der Molle que se llama Cuando, un tema hermosísimo, que es poesía pura, y que depende dónde la entramas, la canción te dice cosas distintas, ¿no? Entonces nosotros hacemos toda una deconstrucción del tiempo lineal, tratando de mostrar cómo, como decía Agamben, no hay revolución que no comience con una revolución en nuestra concepción del tiempo y del lenguaje. Entonces, que es algo que nos olvidamos, creemos que podemos cambiar algo cuando seguimos despertándonos con el despertador y haciendo toda la cadena de montaje que es la vida diaria, ¿no? Me parece que ahí, cuando volvés a escuchar el tema de Van der Molle, en el medio de esa reflexión decís, pará, ¿quiso decir eso, Van der? Y no importa, porque lo último que importa es lo que quiso decir el autor. Si no, tenemos una lectura del arte mercantilizada, que es que hay un propietario del arte, que es el autor. Está todo bien que el autor cobre sus derechos de autor, todo bien eso, pero después la canción...
Menos mal, dice Mariana.
No, obvio. La obra después se vomita y la tomamos y nosotros la llevamos para otros lugares. Nos pasa con Soda, hacemos Corazón delator de Soda Stereo y la hacemos en el marco de toda un relato sobre la biografía de un pensador llamado Jean-Luc Nancy, que explica la cuestión de la extranjeridad del extranjero a partir de un trasplante de corazón que el chabón vive en carne propia. O sea, que él termina de entender la relación entre lo propio y lo extraño, entre lo extranjero y lo identitario, cuando el chabón, el tipo, es que es un filósofo de la puta madre, tiene más de 80 años, francés, está a punto de morir y lo salva el corazón anónimo de un otro. Dice, ¡epa! Y cuando hacemos toda esa reflexión y entra el tema de Cerati, que no tiene nada que ver ni con el extranjero, ni porque está, es más, basado en un texto de Edgar Allan Poe, tiene otra función, pero no importa, digamos. Un poco la propuesta nuestra es esa, que es lo que sentimos. Y viene de vulgo, ¿no? Uno se olvida, cree que es de Julio Grondona. Claro. Me lo banco más.
Sí, seguro.
Mira.
Más filosófico.
Un poco más. A ver, somos de una época. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Barilco?
Sí, me acuerdo bien de Barilko. Sí.
Era un divulgador.
Sí.
Pero llamó una política. La a mí me gusta pensar a la divulgación como una política. Se la puede pensar como una, la divulgación como un emprendimiento mercantil, digamos, que todo bien, es otra forma. Pero me parece que hubo en el medio una década en la que se apostó a una política cultural, comunicacional y educativa. Poder lograr sintetizar lo profundo, ¿sí? O sea, te diría, lo simple, ¿no? O sea, como poder ser al mismo tiempo profundo pero simple. No necesariamente la profundidad implica cripticismo. Y no necesariamente la simplicidad implica banalidad. Me parece que encontrar esa síntesis entre lo profundo de la filosofía, su forma de pensar desde otro lugar, y la simplicidad del lenguaje, que hace que cualquiera se sienta identificado y se ponga en ese lugar.
En Venado Tuerto, el 25 de agosto en Rosario. ¿Escuchamos algo más?
Ya, no nos da el tiempo, justo para hablar del tiempo, donde explico un concepto muy lindo que es la idea de rato, que es la idea que trae un filósofo alemán para tratar de pensar al tiempo de modo no cuantitativo, sino cualitativo. Viste, Mario, que cuando usás la palabra rato, no la usás, es una palabra, sin embargo, se pelea contra la productividad del tiempo y propone, digamos, al tiempo más cualitativo como una apertura, un oasis que nos permite sustraernos, ¿no?, del tiempo lineal. Termino con este pie, que se lo damos a los chicos para que hagan el tema. Ratos, ratitos, ratones. Tal vez el tiempo sea solo eso. La esperanza de que un día, más allá del umbral de los días, siempre todos nos encontraremos.
Lluvia raya al medio, encuentro bebedero, el tren saluda desde abajo, allí está. Cambiaste, no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se aprieta suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está
bravísimo, precioso. Darío Stanschreiber.
De Fernando Cabrera, el tiempo está después.
De Fernando Cabrera, el tiempo está después. Mil gracias. Lucrecia Pinto, Martín Capici en la guitarra, Darío Stanschreiber. Desencajados. Entonces la próxima es en el Centro Cultural. más o menos. No sé qué opinarás del coro. Te cuento, por ahí sabes. El coro forma parte de mis programas de radio desde que conduzco. O sea, el coro de ¿te animás ahí o cambiás con los muchachos? Les agradezco primero a los tres, la verdad que enormemente de nuevo, y los convocamos a desafinar con nosotros.
Dale, un placer.
¿Cuál es el tema del coro hoy, maestro Fredes?
Bueno, la semana del amigo.
Un millón de amigos es un clásico, gente, lo hemos ejecutado gran cantidad de veces.
Me encanta.
¿Y la consigna?
Alegreto amichevole.
Amichevole, vino bien. La Violeta estudió italiano, por eso. Vamos. Venimos al micrófono, ¿cómo sabes cantar? Vení acá. Por favor, ven. Despacito, bueno.
Solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudieran esos amigos, y así más fuerte poder cantar. Llevar mi barco con rumbo norte pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener el futuro, quiero tener un hogar sin muro. Quiero necesitar, yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigas, quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un canto de pajarito.
¡A ver,
pajarito! Yo quiero tener un millón de amigos.
¡Vamos!
Verte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
¡Qué corazo! ¡Qué
Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Impresionante. Antes que nada, antes y primero, agradecer a nuestros invitados por todo lo que aportaron, por la onda en el coro, agradecer a la gente, a los compañeros que trabajan acá, los operadores que trabajan el sonido, que laburaron mucho para una puesta en escena que hay que hacerlo, a Mauro Torres, a Gabriel Cine en particular, que los he visto y seguramente alguien más habrá cooperado. Agradecerles a ustedes por habernos acompañado, contarles que el sábado que viene, excepcionalmente, nos tomamos licencia por haber una transmisión especial de Radio Nacional el sábado 29 y volveremos, como todos los sábados, el 5 de agosto en Gente a Pie. Ojalá hayan disfrutado y hayan divertido la mitad de lo que nos divertimos nosotros, que es bastante para un sábado a la mañana de invierno. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Ahora vas a escuchar este tema, otra versión discutible.